O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 30 de agosto de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Se lleva los reflectores. En la Liga MX este sábado, Monterrey enfrenta en casa al Toluca a las 7 de la noche. Por su parte, Cruz Azul le hace los honores al América a las 9 de la noche con 10 minutos en una edición más del Clásico Joven. El domingo, Pumas recibe a Tigres a las 5 de la tarde. Comienzan a despegar. En la Liga Española para el sábado, Barcelona recibe al Valladolid a las 9 de la mañana. El domingo, Real Madrid hace lo propio con Betis a la 1:30 de la tarde. Clásico en Inglaterra. En la Premier League este sábado, Manchester City visita al West Ham de Edson Álvarez a las 10:30 de la mañana. El domingo, Manchester United le hace los honores a Liverpool a las 9 de la mañana. Gran Premio de Italia. En la Fórmula 1 este domingo se corre la 16ª fecha del calendario en el Autódromo Nacional de Monza. Esto a las 7 de la mañana. Abierto de Estados Unidos. Este fin de semana continúa toda la actividad del último Grand Slam del año en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, se acaba ya el mes de agosto y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos, es viernes y bueno, pues mucho para comentar. Desde luego, aquí en México los reflectores se los lleva el partido de América Cruz Azul, aunque no son en estos momentos, el América no está en mejor posición que Toluca y Monterrey, que también juegan un partido muy importante, pero bueno, el clásico joven es el que se lleva los reflectores. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la situación de México hoy en los Juegos Paralímpicos en Francia, cuando caen 3 medallas más. ¿Los Diablos Rojos del México serán capaces de dar la voltereta? Ayer se impusieron a la escuadra de Guerreros de Oaxaca. La serie regresa a la Alfredo Harpa a partir del día de mañana. Y también vamos a platicar acerca del abierto de tenis de los Estados Unidos, la derrota ayer de Carlos Alcaraz, totalmente inesperada, pero también una maldición de aquellos que ganan medalla de plata en Juegos Olímpicos y que le persiguió Alcaraz en esta ocasión, Raúl.
Bueno, lo estaremos comentando. Oye, ¿a qué hora es el partido mañana de los Diablos?
Mañana debe ser a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, no me quiero ni imaginar el entradón que va a haber en el estadio.
A las 5 de la tarde, Raúl.
En el estadio Alfredo Harp va a haber un entradón el día de mañana.
Desde luego.
Bueno, los Diablos la van a hacer, van a ver. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una jornada muy interesante en la Liga MX, además del clásico joven que decías, el Monterrey contra Toluca pinta bien, la visita de los Tigres al Estadio Olímpico Universitario. En fin, esperemos que sea una buena jornada porque partidos interesantes los hay.
Sí, hay buenos partidos. Comenzamos por el analizar un poco de lo que es el clásico joven, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que todos estaremos de acuerdo que llega mejor el equipo de Cruz Azul a este encuentro. La buena noticia para el América es que recupera muchos jugadores que tenía lesionados y tendrá carro completo por primera vez en el torneo para escoger el señor Jardine. Pero esta es una muy buena oportunidad para Cruz Azul. Y cuando me refiero a muy buena oportunidad, no me remito nada más, Enrique, Raúl Eduardo, a ganar los tres puntos y a mejorar en la tabla y ganar el clásico joven, sino lo que significaría este partido y lo que significa para sus aficionados. Es una oportunidad que pienso no puede dejar pasar Cruz Azul,
Pues no, sobre todo porque desde luego no es una final, que pues es en donde deberían venir una revancha en contra del equipo del América, pero sí, por lo menos, y ante todo lo que ha sucedido en años recientes, pues es sería una gran satisfacción, sería muestra de orgullo, sería pegarle al equipo que se ha colocado en tu camino para la posibilidad de conseguir más campeonatos, así que sería una victoria que realmente vestiría muchísimo, inclusive hasta para la autoestima del aficionado Cruz Azulín.
Oye, pero más allá también los tres puntos, Raúl, porque Cruz Azul le saca 7 puntos al América hoy. Si llega a ganar Cruz Azul, 10 puntos sería muy complicado que América los pudiera remontar, pensando en que en el torneo es muy importante quedar en los cuatro primeros lugares, ¿no? América recupera muchos jugadores, como dices, creo que de lo más importante es el tema de Yafairo, que por el lado derecho venía jugando bien y el América tuvo que cambiar de sistema contra Puebla por no tener ningún jugador por ahí, porque tampoco estaba disponible Zendejas. Vamos a ver qué decide hacer Jardiné, pero parece clavado, ¿no? Salvo el tema de Lichnowsky, que por ahí supongo que jugará Ramón Juárez, plantel de 11 de lujo para el América, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, tampoco Cruz Azul llega en su gran momento, Cruz Azul no está en el momento que vivió la temporada pasada, pero aún así es líder y aún así está mejor en este momento que el América. Me llama la atención este partido y bueno, en el estadio de la Ciudad de los Deportes se va a jugar. Convencido estoy de que gran mayoría va a ser seguidores de Cruz Azul en el partido de mañana. Y otro partido que también me llama la atención poderosamente es el que juega Toluca en Monterrey. Rayados tiene muy buen plantel, pero Toluca no se queda atrás, Ahora, hay dos ausencias en Toluca que son, no sé cuánto le vayan a pesar. La salida de Maxi Araujo al fútbol de Portugal y la salida de Meneses al fútbol de Brasil. Sobre todo la salida de Meneses, porque Araujo tuvo lesiones y tuvo problemas, pero Meneses fue muy constante y muy buen futbolista en Toluca. No sé cómo le vaya a pesar esto al Toluca, pero también es otro partido que se antoja mucho, ¿no?
Pues sí, porque estás hablando acerca de dos equipos que tienen posibilidades de llegar al campeonato. Monterrey creo que debe todavía crecer muchísimo más. Se fue el Tan Ortiz. Siempre que viene un nuevo técnico, las cosas se modifican, y sobre todo con un equipo que tiene ese plantel para bien. Y Toluca como que no se le hace mucho ruido. Cuando habla acerca de un equipo abocado, la posibilidad de que sea campeón, regularmente no se menciona a Toluca. Y creo que tiene plantel para ahí.
A mí me parece que de lo mejor que hemos visto futbolísticamente en este largo torneo ha sido Toluca, Vamos a ver si logra mantener el nivel en Monterrey. Normalmente Toluca cuando sale del Nemesio Díaz baja un poco, pero pinta para hacer un partido de ofensiva, pinta para hacer un partido atractivo, pinta para hacer un partido de goles. Ojalá no nos equivoquemos. Y a ver el funcionamiento de Rayados, ¿no? Estrenando técnico de local, a ver cómo plantea el partido y cuál es la propuesta, sobre todo, ¿no?
Fíjense qué curioso. El Toluca en Monterrey le cuesta muchísimo trabajo. Ha ganado un partido en los últimos, no sé, 10 o 12, pero resulta que a Monterrey le cuesta más trabajo también el Nemesio 10. O sea que cada quien en su casa manda, ¿no? Entonces vamos a ver si el Toluca es capaz de seguir con, Monterrey es capaz de seguir con esta inercia jugando de local y con la presentación de Demichelis ante su gente, que lo que está esperando la gente en Monterrey desde hace un buen rato es un técnico que haga jugar espectacular a su equipo. Vamos a ver si lo consigue Demichelis o no lo consigue, pero pienso yo que son los partidos que más destacan, y también por ahí el de Tigres contra Pumas, ¿no? También el equipo de Tigres visitando Ciudad Universitaria.
Sí, el domingo a las 5 de la tarde. Ya no sabe uno ni qué días juegan ni a qué hora juegan. Pumas tradicionalmente juega los domingos a las 12, ahora lo pusieron a las 5 de la tarde, lo cual me parece que es una ventaja para el equipo de Tigres. Y desde luego a los equipos que vienen al capital, y ya los únicos partidos que son a las 12 del día son los del equipo de Pumas, con la altura y el sol y todo esto representa una ventaja para el equipo universitario. Vamos a ver si es que Pumas es capaz de ganar este partido frente a Tigres, que estamos acostumbrados también a que tenga un gran plantel, pero que la capital le va más o menos.
Oye, a Tigres le costó mucho la dinámica de Chivas la semana pasada, mucho. Sufrió, al final lograron empatar y sacaron el empate, pero le costó la dinámica. Y jugar en Ciudad Universitaria para Tigres normalmente es complicadito también. Vamos a ver qué cara pinta Tigres, pero yo veo ligeramente favorito a Pumas para el domingo en el Olímpico Universitario.
Les cuesta trabajo a los equipos de Monterrey ir a jugar a plazas como la Ciudad de México, como Toluca, como Pachuca, en fin, ahí les cuesta trabajo por la altura. Vamos a hacer una breve pausa. Por cierto, arranca ya en una hora, más o menos, menos de una hora, Puebla contra Mazatlán, y a las 9 de la noche Xolos contra el equipo de Pachuca. Son partidos que se juegan el día de hoy. ¡No se vaya! ¡Regresamos!
En la Liga MX.
La jornada 6 de la apertura 2024 arranca esta noche en el Alfonso Lastras cuando Atlas visite a San Luis. Más tarde en Mazatlán los cañoneros estarán recibiendo a Puebla, mientras que en la frontera León estará visitando a Xolos. Para mañana en la cancha del Estadio Hidalgo, Querétaro visita a Pachuca. En Guadalajara, Chivas le hace los honores a Bravos de Juárez. Y en el Gigante de Acero, Toluca visita a Monterrey. Mientras que en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul recibe a América. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a Tigres. Y la jornada se cierra en la Comarca Lagunera cuando Necaxa visite a Santos.
La fórmula es Orbañanos y el Club Universidad te invitan al juego de los Pumas ante los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 1 de septiembre a las 17 horas en partido correspondiente a la fecha 6 de la apertura 2024 en la Liga MX. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando al 5552-795793.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos, cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque en el arranque de la jornada 3 en la Serie A, el Inter de Milán venció como local a Atalanta con marcador de 4-0, donde Marcus Thuram fue la figura al marcar un doblete. Es así que los nerazzurri dormirán como líderes con 7 puntos en espera de lo que haga la Juventus este domingo cuando reciba la Roma. Llegamos a Portugal donde Roberto Martínez incluyó Cristiano Ronaldo en la plantilla para los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones de Europa, donde el técnico español anunció la lista de convocados este día para los duelos en casa ante Croacia el 5 de septiembre y la visita a Escocia el 8 de septiembre. Cabe recordar que Cristiano, de 38 años, mantiene el récord con 130 goles con su selección, pero viene de una sequía tras no poder anotar en la Eurocopa pasada. Cerramos en Inglaterra porque en el cierre del mercado de fichajes de las ligas europeas se dieron algunos movimientos importantes, donde Jadon Sancho será un nuevo jugador del Chelsea y llega en calidad de préstamo procedente del Manchester United. Por su parte, Raheem Sterling está muy cerca de ser jugador del Arsenal procedente del Chelsea, mientras que Ivan Perisic jugará en el recién ascendido Como de la Serie A. Por su parte, Ivan Toney, delantero inglés, jugará en el Al-Ahly de la Liga Árabe procedente del Brentford de la Premier League, mientras que Manuel Ugarte es nuevo jugador del Manchester United. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nosotros vamos ahora con un recorrido de los tres equipos capitalinos: América, Cruz Azul y Pumas.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América no vive de sus mejores momentos al sumar solamente 6 puntos en lo que va de esta apertura 2024 de la Liga MX, y este sábado estará enfrentando a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes en lo que es una edición más del Clásico Joven. Y sobre el momento que precisamente vive el conjunto azul crema, habló Luis Ángel Malagón, portero del América.
Pues, te digo, tal vez se use mucho esa palabra por lo que significa América, ¿no? Pero yo creo que es un mal momento, es una pequeña racha negativa. Pero yo creo que tenemos que estar nosotros en sintonía. El otro día platicábamos en conjunto. Hoy más que nunca tenemos que estar fortalecidos. Tal vez de vez en cuando te puedes llevar una pelea en el entorno, pero creo que hoy día se debe evitar un poquito más eso, porque es cuando más fuerte tienes que estar el compañero ahí en el vestidor.
Saludos, compañeros, amigos de la Fórmula E. Información desde la Noria con la máquina celeste de Cruz Azul, que presentó a un nuevo patrocinador oficial, y estuvo presente Iván Alonso, el director deportivo del equipo, quien habló previo al encuentro contra las Águilas del América.
Todos los partidos son importantes, ninguno tiene más importancia que otra, ¿sí? Y entendemos que para el hincha seguramente sí, para el aficionado seguramente sí. Para nosotros el partido más importante que tiene para jugar Cruz Azul es el que viene, sea amistoso o sea oficial. Esa visión es la que nos va a catapultar y a posicionar nuevamente a ser un centro de referencia deportivo. No nos pesa la historia, ni mucho menos.
Amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Tras una dolorosa derrota la jornada pasada frente al Atlas en Guadalajara, los Pumas afinan los últimos detalles para recibir a los Tigres en Ciudad Universitaria. Este viernes, en conferencia de prensa, Guillermo Martínez desestimó cualquier tipo de crisis al interior del equipo y habló sobre la importancia del siguiente partido, así como la complejidad que representa el rival en turno.
Es un reto muy importante ahorita el partido que se nos viene, porque sabemos de la capacidad que tiene Tigres y sabemos que es un equipo que siempre está en instancias finales. Si bien es un parámetro también para medirnos el cómo vamos evolucionando como equipo, y lo vamos a encarar como una final. Es una final también para nosotros. Es un equipo que siempre está en instancias finales, y son los partidos que se nos pueden presentar si queremos alcanzar el objetivo que tenemos.
Bueno, pues ahí está la información de América, de Cruz Azul y de Pumas. Me llama la atención las palabras de Iván Alonso, diciendo que es un partido más, que para el aficionado seguramente será muy importante, pero para ellos es un partido más. Hombre, pero por supuesto que no es un partido más, ni para el América, ni para el Cruz Azul, ni nada más para los aficionados, también para los futbolistas, también para los directivos. O sea, son partidos que son diferentes, ¿no? Pero como que estamos acostumbrados, Enrique, a que ya tenemos una serie de respuestas preparadas, ¿no? Esta del señor Alonso, la de Memo Martínez, no, vamos a jugar como si fuera una final. Entonces, oímos repetidamente eso, ¿no? Por eso me gusta cuando aparecen personajes del fútbol que dan explicaciones y hablan diferente, ¿no?
Recuerdo, Raúl, ¿no? Y además, cuando finalice el partido, le van a preguntar a algún jugador del equipo que perdió, y su frase de cajón será: hay que seguir trabajando. Pero claro, pues definitivamente no es un partido común y corriente, es un partido que, vamos, se siente en el ánimo de la gente. Estoy seguro que en los entrenamientos de ambos equipos se siente distinto, y los directivos quieren ganar este partido más que algunos otros.
Sí, y los aficionados de Cruz Azul en especial ahora, ¿no? Que tienen la oportunidad de darle la puntilla al América en esta mala racha que tiene el América. Yo creo que deberías de estar un poco más presionado Cruz Azul, a pesar de que tiene más puntos, a pesar de que está mejor en la tabla, a pesar de que el momento futbolístico a lo mejor es un poco mejor que el del América. Pero si América le llega a ganar a Cruz Azul, va a ser otra vez la misma cantaleta que ha sido muchas veces, ¿no?
Sí, por eso es interesante este partido, ¿no? Por eso es diferente. O sea, es un juego diferente, es un partido, un enfrentamiento diferente. Y sabes, también me quedé con las ganas de decir también que cuando menos ya se quitaron el vamos a salir y vamos a echarle muchas ganas, ¿no? O sea, eso ya quedó en el olvido, porque durante una época también hay que echarle muchas ganas, ¿no? Pues vamos a ver, el campeón es el que le echa más ganas, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso también, Raúl, creo que ya se ve como falta de capacidad, ¿no? Falta de talento, porque muchas veces el echarle ganas llegaba a suplir esa cuestión cuando el equipo rival tenía mejores jugadores y quizás echándole ganas podías ganar. Pero bueno, digo, no está mal que al talento que tengan sus jugadores le echen ganitas también.
Ah, claro.
Oye, pues ganas le va a tener que echar el León, porque tiene una visita muy complicada también. Hoy por la noche allá en la frontera, Xolos anda bien, León no anda bien, y es un partido de alto riesgo para la Fiera,
Sí, cómo no, un partido complicado para el equipo de León. Oye, y antes de ir a la pausa, el equipo de Puebla que dirige el Chepo de la Torre va a Mazatlán. ¿Jugará abierto ahí en Mazatlán o igual que contra el América?
No.
Igual que contra el América.
Desde luego.
Bueno, pregunta contestada correctamente. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez visita el Ipswich Town. El Bournemouth de Julián Araujo hace lo propio con Everton. En la Liga Española este sábado, el Athletic de Bilbao de Alex Padilla le hace los honores al Atlético de Madrid. En la Liga Italiana este domingo, el Genoa de Johan Vázquez recibe al Hellas Verona. En la Eredivisie el domingo, el PSV de Irving Lozano enfrenta en casa el Eje de Egels. En la Liga de Rusia este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez se mide con Orenburg como visitante. En la Liga de Grecia este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visita a Levadiakos. En la Liga de Escocia para este domingo, el Dundee de Antonio Portales se mide con Hertz como visitante. En la MLS para el sábado, el Dinamo de Houston de Héctor Herrera visita a Los Ángeles FC.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza, donde Max Verstappen lideró los mejores tiempos de la primera ronda, seguido por Charles Leclerc y Lando Norris. Mientras en la segunda, el británico Lewis Hamilton marcó los mejores tiempos, seguido por Norris y Carlos Sainz. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó noveno y décimo quinto, mientras el argentino Franco Colapinto se ubicó 17 en ambas rondas. Escuchamos al argentino.
Así que no tengo mucha experiencia en la realidad, pero que sin esa experiencia me den la oportunidad, que tengan la confianza en darme el asiento, en darme esa chance de debutar en Fórmula 1, que es algo que soñé desde tan chico, es algo único. Así que obviamente que más que agradecido con el equipo, con Williams, con James, con Sven, con toda la gente que lo hizo posible, que me está dando esta chance hermosa y bueno, que es algo que siempre soñé.
En los Juegos Paralímpicos en Francia se sumaron 3 medallas más para México, con el bronce de Rosa María Guerrero al colocarse en la tercera posición en el lanzamiento de disco en categoría F55, con una distancia de 25 metros y 81 centímetros. Mientras en la natación, Ángel de Jesús Camacho finalizó en el tercer lugar de la clasificación y se queda con un bronce más en los 100 metros libres categoría S4. Y en el taekwondo, Diego García consiguió el bronce en la categoría K44 menor a los 70 kilogramos tras vencer 5-3 al japonés Kudo Shunsuke. Y en el campeonato mundial de fútbol flag, la selección mexicana femenil perdió por marcador de 31 puntos a 18 con Estados Unidos y se queda con la plata del torneo. Mientras el equipo varonil cayó ante Suiza por el tercer lugar del certamen con marcador de 35 puntos a 41 y finalizan en el cuarto puesto.
No puede ser que nos hayan ganado los suizos en Tochito, qué barro.
Sí, ese resultado francamente me llamó la atención, Raúl, porque México, tanto en hombres como mujeres, es número 2 en el ranking y los suizos ganaron por 41 a 35. Pero pues ni hablar, y a las mujeres, por cierto, ya que estamos hablando acerca de esto, México siempre remó contra corriente. Venían de atrás en el marcador y estuvimos cerca de alcanzar a Estados Unidos. Finalmente, el marcador es de 31 a 18 en favor del equipo de las Barras y las Estrellas, que le arrebata a México el campeonato que había logrado hace un par de años en la categoría femenil. México había dado una actuación formidable hace un par de años y ahora pues habrá que esperar a la siguiente edición, al tiempo que pues ya se ha convertido en una gran rivalidad de la zona. Camino también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que como hemos dicho, el flag football va a formar parte del programa de esos juegos, Raúl.
Pues sí, y vamos, yo creo que vamos a tener buenas representaciones.
No, claro, y posibilidades también de medalla. O sea, México debe ganar medalla en el flag football en la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Y sobre lo que mencionaba Betsabe acerca de los Juegos Paralímpicos en Francia, una buena actuación hasta el momento, ayer una de plata, hoy son 3 medallas de bronce. Quien encabeza, por cierto, la clasificación es China, que ya tiene 25 medallas, son 12 de oro, 9 de plata y 4 de bronce. Estados Unidos, que viene un poco más atrás, han ganado una medalla de oro y 6 medallas de bronce. Pero bueno, pues los chinos, ya sean atletas convencionales o atletas paralímpicos, son realmente espectaculares. Bueno, lo de los Diablos Rojos del México. El día de ayer, de plano, con menos tiempo entre aperturas, Trevor Bauer, que lo necesitaba, el mejor pitcher de la campaña regular para la pandilla escarlata, el mejor pitcher, de hecho, de la Liga Mexicana. Bueno, le ganaron 9-1 los Diablos a los Guerreros de Oaxaca. En el caso de Bauer, fueron 7 entradas, 5 imparables, solamente recibió una carrera. Los Diablos, que tuvieron 4 carreras en la quinta, 3 carreras en la séptima, y eso, combinado con el pitcheo, fue suficiente. Diablos que en el juego número 3 de esta serie hizo 11 carreras, aunque perdieron 12-11. Luego vinieron 16 en el siguiente partido. Ahora fueron 9 carreras en el juego del día de ayer. Y esta serie que se transporta a la Ciudad de México para jugar mañana en Alfredo Harp. Y si hay un partido 7, será el domingo también en Alfredo Harp. Pero pues no sé, Raúl, no sé por qué siento con esta inercia de los Diablos que podrían dar la voltereta.
Yo también estuve viendo ayer el partido un buen rato. Tienen mucha potencia en el bateo los Diablos, y bueno, este hombre pichando es una fiera. Se metía con él muy fuerte la gente y él estaba metiéndose con la gente también. O sea, se ve que le picaron la cresta y salió a dar una lección de picheo.
Es lo que lo hace crecerse a Trevor Bauer, ¿no? Es un cuate raro, es un cuate que lo motiva mucho esa situación. Yo tengo una duda, Enrique, porque el riesgo está serio. ¿Qué pasa si mañana llega a llover y se tiene que suspender el partido en la quinta entrada, sexta entrada? Sé que se tiene que terminar forzosamente, pero ¿se va al domingo y el mismo domingo se juega el otro en caso de ser necesario?
Depende del momento en el que se suspende el juego. Si es antes de la quinta entrada, entonces el partido del sábado se recorre para el domingo y el eventual del domingo se corre para el lunes. Si el partido ya está avanzado, se juega la conclusión más temprano y luego ya viene el siguiente partido.
Pues que se prepare la gente, ¿no?
Sí, ojalá no llueva, caray, pero bueno, pues sí ha estado lloviendo de manera importante. Ya son meses literalmente que está llueve y llueve en diversas partes del país. Y por cierto, el duelo de los Sultanes en contra de los Tecolotes, ahí Sultanes tiene la ventaja de 3-2 y estarán jugando precisamente en casa para recibir los dos últimos partidos en contra del equipo de los Tecolotes de los dos Laredos. Bueno, por otro lado, también comentar acerca de lo que está sucediendo en el fútbol americano. La campaña inicia la semana próxima. Mike McDaniel, que es el entrenador jefe de los Delfines de Miami, acaba de firmar una extensión de contrato por 3 años hasta el 2028. Sus 2 primeras campañas con Miami logró meter al equipo a la postemporada, le queda un año más del contrato original. La cosa con Miami es que logren finalmente establecer no solamente una gran ofensiva, sino un equipo que sea balanceado, que tenga buena defensiva, porque es un equipo espectacular, y se acuerdan ustedes que le metieron 70 puntos a los Broncos de Denver, pero cuando llega el momento de la verdad, realmente no saben cerrar los partidos. Eso es lo que necesita Miami, por más ofensiva espectacular que tengan. Y por otro lado, el jueves que inicia la campaña, Kansas City en contra de los Cuervos de Baltimore, anuncian los jefes de Kansas City que el Marquise Brown, mejor conocido como Hollywood Brown, es el receptor abierto, que es una de las contrataciones de los jefes para esta campaña, que se lastimó, se lesionó un hombro, se le dislocó en la primera jugada de la pretemporada, pues no va a estar listo para la semana próxima. Rashee Rice y Juju Smith-Schuster, que regresa a los jefes, son los receptores abiertos de esta escuadra para el partido inaugural de la semana próxima. Veremos si es que los jefes son capaces de conseguir el tricampeonato en la era de los Super Bowls. En lo de la Fórmula 1, pues también platicar acerca de lo que sucedió el día de hoy, porque sigue siendo regular, como quiera que sea, Max Verstappen, sigue siendo regular Lando Norris, y sigue siendo regular, pero no para bien, Checo Pérez, porque la primera práctica, Verstappen es el más rápido, seguido por Charles Leclerc y luego Lando Norris, Checo Pérez noveno. Y en la segunda práctica, Lewis Hamilton, Lando Norris y Carlos Sainz son los 3 primeros, y Checo Pérez posición 15. Mañana va a ser la tercera práctica y también la calificación, que es en donde Checo ha batallado tradicionalmente, y el venir de atrás con este auto al que simplemente no le haya, pues no es precisamente su especialidad. Así que pues veremos si es que de alguna otra forma puede encontrar la forma de ajustarse a este coche, porque las carreras, Raúl Rodolfo, pasan, pero Checo no levanta.
Sí, y fíjate que escuché a alguien comentar, de la gente que sabe de automovilismo, que detectaron que el problema de Checo hoy estaba en la caja de velocidades, pero lo detectaron al acabar la segunda prueba libre. Entonces, ojalá el coche esté mejor para mañana, porque Checo ha tenido muy mal campeonato,
Sí, empezó bien, pero las cosas no le han salido bien recientemente. Y además, hablando acerca de Verstappen, bueno, también lo que pasó en la carrera de la semana anterior, cuando Lando Norris le gana por 22 segundos. Y la diferencia ya entre Verstappen y Norris es de 70 puntos, y la diferencia entre Red Bull y McLaren es apenas de 30. Entonces las cosas están muy, muy interesantes en la Fórmula 1. Un dato que me parece también es interesante: cómo ha crecido la natación artística en México, y se está llevando a cabo el Campeonato Mundial Junior de Natación Artística en Lima, en Perú. Y México termina por equipo en el segundo lugar, solamente detrás de Estados Unidos y por delante de China. Parece que es un resultado realmente interesante este, el equipo de natación artística de nuestro país. Hablaba al principio del programa acerca de la maldición de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que fue finalmente el tenis reinstalado en los Juegos Olímpicos en Seúl 1988, cuando los Juegos Olímpicos, por cierto, se llevaron a cabo después del abierto de Estados Unidos, fueron por ahí de septiembre, octubre, esos Juegos Olímpicos. Bueno, Roger Federer es el único en llegar hasta cuartos de final después de haber ganado una medalla de plata en Juegos Olímpicos en la edición de del abierto de los Estados Unidos. Esto fue en 2012. 3 perdieron en primera ronda, incluyendo Juan Martín del Potro en 2016 y Karen Khachanov en el 2021. 3 perdieron en la segunda ronda, 2 en la tercera y 1 llegando a los octavos de final. Caso de Carlos Alcaraz, pierde en contra de Botic van de Sandschulp, este jugador de los Países Bajos, número 74 del mundo. Ganó este año Alcaraz Roland Garros, ganó Wimbledon. Pierde la final de los Olímpicos con Djokovic, le va mal en Cincinnati, donde hace un pancho, azota la raqueta después de haber caído en la primera ronda. Ayer decía Alcaraz que estaba consciente evidentemente que es un deporte tenis donde vas contra un rival, pero que en este caso su rival más importante era él.
Mira, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tijuana y Santos que se está desarrollando en estos momentos desde la frontera. Para el domingo al mediodía, Puebla recibe en el Cuauhtémoc a Atlético de San Luis, mientras en la capital del país, las Águilas del América reciben a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. A las 5, las Tuzas de Pachuca reciben a Mazatlán en el Hidalgo, las Amazonas de Tigres se enfrentan a León en el Universitario. Escuchamos a Milagros Martínez, estratega de Tigres.
La Liga va a seguir creciendo y nuestra intención es estar siempre en la cima o intentarlo, y vamos por un buen camino. Yo creo que cada vez el equipo está mejor y nosotros, bueno, nos enfocamos ahora mismo en seguir trabajando para el equipo, en el partido que tenemos el domingo, porque no podemos casi ni respirar, es recuperar, jugar, y para nosotros lo importante es eso, mirar por el equipo y saber que tenemos un gran plantel y tenemos que cuidar y aprovechar.
Para el lunes, Toluca enfrenta a Chivas a las 4:30 de la tarde en el Nemesio 10. A las 5, Querétaro enfrenta a Rayadas de Monterrey en el Olímpico Alameda. Y el martes culmina la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con doble cartelera. En la Ciudad de México, Cruz Azul enfrenta a las Centellas del Necaxa en las instalaciones de la Noria. Y en la Perla Tapatía, las Rojinegras del Atlas reciben en el Jalisco a Juárez.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Notebook, Cupido motorizado. Jim Douglas, Dean Jones, vive en San Francisco, compite en carreras de autos para pilotos de distintas edades. Su amigo Tennessee Steinitz, Buddy Hotchkiss, es mecánico y escultor. Un día, en una exhibición de autos, Jim conoce a Peter Thorndike, David Tomlinson, un vendedor que quiere deshacerse de un escarabajo blanco al que habían devuelto esa mañana. Después de varias aventuras, el joven lo compra. Con el tiempo, Tennessee descubre que el vehículo tiene vida propia y entonces los camaradas lo llaman Herbie. De inmediato, Jim lo prepara para correr y entonces el bólido compacto sorprende a Thorndike, ganando su primera carrera. Más adelante, ambos lo derrotan en Riverside Raceway, causando envidia y coraje en el empresario. Por eso, la noche anterior a la siguiente competencia, Thorndike introduce café irlandés en el tanque de gasolina de Herbie. Luego de varios encuentros y desencuentros, el pequeño auto competirá en la carrera de ruta El Dorado en la Sierra Nevada. ¿Triunfarán Herbie y Jim? Descúbrelo en esta película con diversión para toda la familia. En 1968, George Burns musicalizó la cinta. También disfrutamos de Tic Tac Polka Schnell de Johann Strauss Jr. y otras obras de este gran compositor austriaco. The Love Bug. Los pequeños también pueden triunfar. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Cupido motorizado, yo creo que lo vimos todos, ¿no?
Sí, bueno, yo varias, y además ahí en el cine continental, ¿no? Ahí en Avenida Coyoacán, que era el cine de Disney, eran buenas. Creo que la última película que hicieron de Cupido motorizado ya era con Lindsay Lohan y con Michael Keaton, pero hicieron época, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Enrique, Raúl Eduardo, si tuvieran que escoger un evento deportivo para ver el fin de semana, ¿qué escogerían?
Diablos Guerreros de Oaxaca.
Raúl Eduardo.
Manchester United contra Liverpool, Raúl.
Yo también me iba con el clásico del fútbol de Inglaterra, ¿no? De la Liga Premier. Pero hay mucha actividad el fin de semana, muchos partidos también, Enrique, de pretemporada todavía, ¿no?
Pues ya acabó la pretemporada, Raúl, de la NFL, pero ya el jueves inicia la campaña regular. Pero fíjate, nadie dijo Cruz Azul América.
Mira, fíjate.
Digo, es que está interesante, Enrique, pero si hay que escoger entre Manchester United, Liverpool o Cruz Azul América, pues sí nos vamos por el de allá, ¿no?
Ahora, fíjate, Diablos contra Guerreros es el juego 6, ¿no? Ya es postemporada. Y en Inglaterra es la jornada, ¿qué? ¿Dos o tres? ¿Cuál es?
La tres. Yo voy a ver los tres, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo voy a ver los tres. Eso. Ah, no, no voy a poder porque tengo Pachuca contra Querétaro a las 5. Pero bueno. vean ustedes, por favor, no sean mala onda. Con esto nos vamos y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.